Ahora, si Dios lo permite, lo que vamos a hacer es continuar un estudio que empezamos esta mañana estudiando el escarnecedor en el libro de Proverbios. Y estamos considerando tres términos que en el lenguaje original se refiere a aquel que es un escarnecedor, aquel que es un burlador, pero también sus actos de escarnecedores. O sea, la idea de burlarse. Y los tres términos, uno ocurre 14 veces, que es el término let's. El segundo término ocurre 4 veces, y es el término leads. Y el segundo, y el tercer término aparece 2 veces, que es el término latzón. Y tiene esa idea de burlador. Y se refiere a una persona que es extremadamente orgullosa porque ha persistido en su maldad y en su necedad, y su necedad le ha llevado al extremo más lejano de Dios posible. Y está endurecido en su pecado, endurecido en su maldad. Es exactamente lo opuesto a una persona sabia, una persona que teme a Dios. Y el escarnecedor es una persona que no tiene sabiduría genuina. Y no tiene sabiduría genuina porque no tiene conocimiento de Dios, no tiene el temor de Dios. Y si no tienes el temor de Dios, lo que nos dice Proverbios es que no puedes tener sabiduría divina. Y este escarnecedor se comporta con orgullo, con arrogancia. Y ese orgullo le impulsa a deleitarse en el escarnio. Le encanta burlarse. Le encanta burlarse de las autoridades, le encanta burlarse de las leyes. Piensa que es intocable, que no necesita la autoridad, no necesita seguir las reglas. Todas las leyes les aplican a todos los demás menos a él. Y el escarnecedor menosprecia la sabiduría, rechaza la verdad, se burla de Dios y de su palabra. Y su orgullo no le permite humillarse delante de Dios. Y al no humillarse, no puede encontrar la sabiduría porque no se da cuenta de que la necesita. Y en su orgullo no le permite recibir corrección porque piensa que lo hace todo bien, piensa que sabe mejor, piensa que no necesita instrucción ni corrección. Y por ello no recibe la corrección. No está dispuesto a recibir instrucción ni reproche. Y aún odia a las personas que le amonestan, las personas que le castigan para su bien. Y es que el escarnecedor hace maldades a propósito e impacta la sociedad negativamente. Su impacto en la sociedad es extremadamente dañino. Y por eso lo que quiero que consideremos es cómo impactas tú a los de tu alrededor. ¿Cómo impactas tú a los de tu alrededor? Porque lo que hemos visto hasta este punto es que el carácter del escarnecedor es extremadamente orgulloso. Desea el burlar, eso es lo que disfruta y se deleita en ello. No escucha las reprensiones, no aprende de la corrección, sino que aborrece al que lo reprende. Y no ama al que reprende. Y es que no está dispuesto a atender al consejo, no está dispuesto a atender a la sabiduría, lo cual es clave para venir al conocimiento de Dios, lo cual es clave para vivir en el temor de Dios y obtener esa sabiduría divina. Y es que el primer pasaje que vamos a ver, si Dios lo permite, se encuentra en Proverbios 14, versículo 6, donde dice: busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Ahora es interesante porque aquí, si notas, puedes puedes ver que aquí el texto nos dice que el escarnecedor está buscando la sabiduría en este caso. Pero porque el escarnecedor está endurecido en su corazón, está endurecido en su rechazo del temor de Dios, por ello no puede alcanzar la sabiduría. Porque sin el temor de Dios no puedes tener la sabiduría. No puedes llegar a la sabiduría si no temes a Dios. O sea, si rechazas el temor de Dios, no puedes llegar a la sabiduría. Y eso es lo que le ocurre aquí al escarnecedor. En Proverbios 9, versículo 10, nos dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Eso es Proverbios 9, versículo 10. Entonces, si no temes a Dios, no puedes tener sabiduría, porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Y continúa ese texto, Proverbios 9, 10, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Entonces, mientras más te acercas a Dios, más le conoces y más te das cuenta de lo poco que tú conoces y te humillas delante de Él buscándole y aprendes a temerle, y entonces es cuando recibes sabiduría. Pero aquí el escarnecedor quiere la sabiduría, no nos dice el por qué, esto es Proverbios 14, 6, no nos dice el por qué de repente quiere la sabiduría, pero él se quiere saltar varios pasos. A él no le interesa el temor de Dios. A él no le interesa las leyes de Dios. A él no le interesa la autoridad de Dios. A él no le interesa tener que someterse al Dios verdadero. Por ello es escarnecedor, se burla de la ley. Se jacta y se mofa de las autoridades y del juicio. Y entonces realmente la sabiduría nunca llega a obtener sabiduría porque no la busca de una manera correcta, porque no está dispuesto a recibir ni corrección ni disciplina, lo cual son pasos que nos llevan a la sabiduría, esa corrección, esa guía del padre sabio o del consejero sabio o el que teme a Dios, que te guía en rectitud y que te enseña el camino recto. Muchas veces viene esa corrección, viene esa disciplina, y si no estás dispuesto a recibirla, no vas a poder obtener temor de Dios, no vas a obtener la sabiduría divina. Es que el escarnecedor es independiente y rechaza cualquier norma. Está confirmado en su rebeldía. Ahora, quizás te haces la pregunta, ¿por qué busca la sabiduría ahora? Bueno, posiblemente es porque quizás está mirando a los sabios, los que sí están andando rectamente, y está viendo que Dios les bendice. Entonces, él quiere la bendición. No quiere vivir en el temor de Dios, no quiere obedecer a Dios ni vivir de acuerdo a la Escritura, pero sí quieren los beneficios. Entonces, quizás, de repente está buscando sabiduría, intentando acortar el camino hacia esa sabiduría simplemente por los beneficios que trae. Quizás porque quiere el éxito de los sabios, ¿no? Les va bien con las personas, las personas les miran bien o les respetan, o ven el éxito en sus negocios y dicen, oye, yo quiero eso también. O quizás simplemente porque trae una posición social, un lugar en la comunidad, y la gente espera que la persona que tenga liderazgo tenga cierta sabiduría. Entonces esta persona este escarnecedor está buscando esa sabiduría, pero ¿cuál es el resultado? No la halla. Ahí versículo 6 dice, y no la halla. O sea, la busca el escarnecedor la sabiduría y no la halla. Por mucho que busque, no la va a encontrar, porque está rechazando el temor de Dios. Y su orgullo y su terquedad no le permiten humillarse delante de Dios. Pero si notas ahí el contraste, aquí hay un paralelismo de contraste, porque menciona al escarnecedor, pero entonces le contrasta con el sabio. O sea, el escarnecedor es el necio más necio, el que está confirmado en su rebeldía hacia Dios, y por ello realmente es el peor de los necios. Que para él no hay vuelta atrás, ¿no? Está endurecido en su necedad. Pero el sabio, esto es Proverbios 14, 6, dice: mas el hombre entendido, la sabiduría le es fácil. Ahora, ¿por qué es entendido? O sea, ¿por qué es sabio? Porque ya ha venido el conocimiento de Dios. Ya tiene temor de Dios y por ello no tiene ningún problema de encontrar la sabiduría. No tiene ningún problema de aprender de la sabiduría. Y es porque el sabio discierne y ve la vida a través del temor de Dios. Por ello, la sabiduría le es fácil. Pero es interesante, ¿no? Porque el escarnecedor lo está buscando, pero no lo halla. Y es porque no teme a Dios. Pero aquel que sí teme a Dios, la sabiduría le es fácil. El próximo pasaje que menciona uno de estos términos, incluso menciona el término latzón, es en Proverbios 29, del 8 al 9. Proverbios 29. Proverbios 29, versículo 8. Donde vemos aquí el escarnecedor, que porque no teme a Dios y no tiene sabiduría, lo que hace, por donde va, es causar problemas. E incrementa los problemas. Porque aquí en Proverbios 29, del versículo 8 al 9, dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas, mas los sabios apartan la ira. Si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Y aquí vemos cómo el escarnecedor impacta a los de su alrededor de una manera extremadamente negativa. Porque aquí presenta una ciudad. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Una ciudad que esté en paz? ¿O una ciudad que esté alborotada, llena de ira? Y de la manera que lo describe, es como una ciudad en llamas, que se está quemando, que se está destruyendo. ¿Qué es lo que prefieres? No, prefieres una ciudad en paz, en tranquilidad, donde hay armonía, donde hay unión. Pero aquí, nos menciona aquí a los escarnecedores, que por su maldad, por su orgullo, por sus jactancias y sus escarnios, de que se burla de todo, se burla de las leyes, se burla de las autoridades, lo que hace es como que prende el fuego en la ciudad y lo mantiene. Porque de la manera que lo explica, dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. Ahora, ese término de traducido ponen, en el lenguaje original, es un término que tiene la idea de respirar. Pero hablando de llamas, lo que está haciendo es soplar. Ahora, no sé si alguna vez habéis hecho una lumbre, pero cuando se está apagando, algo que ayuda es soplar. Porque le das aire al fuego y el fuego se aviva. Pues eso es lo que está haciendo el escarnecedor. En vez de apagar esa ira, especialmente porque la segunda frase, haciendo el contraste, nos menciona que los sabios, lo cual es el contraste con esos escarnecedores, los sabios apartan la ira. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los escarnecedores? Están avivando la llama de la ira. Están avivando el pleito y el problema. Están contendiendo y están causando problemas. Y es que porque el escarnecedor es independiente, es incapaz de aprender sabiduría. Piensa que no necesita a nadie y no tiene que responder a nadie, ¿no? No está dispuesto de recibir reproche ni enseñanza, porque está confirmado en su rechazo de la autoridad. Y entonces aquí les vemos empezando y manteniendo el fuego destructivo. En Proverbios 26, versículo 21, dice: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, y el hombre rencilloso para encender contienda. Eso es Proverbios 26, versículo 21. Mencionando de la misma manera que tú echas carbón para encender las brasas, leña para avivar el fuego, pues un hombre rencilloso, un hombre contencioso, que siempre está pleiteando y dañando, él es el que aviva esa contienda, la enciende. Y entonces, volviendo aquí a Proverbios 29, versículo 8, dice: los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llamas. pero vemos el contraste. Mas los sabios apartan la ira. Mas los sabios apartan la ira. Entonces hacen exactamente lo opuesto. Que en vez de encender el pleito, lo apagan. En vez de responder inadecuadamente, responden correctamente. Y como nos dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y entonces el sabio responde con una palabra suave, no áspera, no para dañar, sino para resolver el problema, calmar la situación, y por ello apaga la ira, apaga ese fuego de contienda. Y entonces por eso vemos ese contraste. Los sabios apartan la ira. Ellos apagan el fuego de la contienda. Porque realmente reflejan la sabiduría genuina. Porque la sabiduría genuina, nos dice el Nuevo Testamento, refleja la paz. Porque el Nuevo Testamento, en Santiago 3, del 17 al 18, dice: la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica. Entonces, Santiago 3, 17. Después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Eso es Santiago 3, 17 al 18. Entonces, viendo que la sabiduría genuina realmente refleja paz. Y por ello el sabio crea paz. Pero en el proceso de que el sabio crea la paz, muchas veces tiene que reprochar al necio. Muchas veces tiene que reprochar al escarnecedor que está causando los problemas. Y por ello llegamos aquí al versículo 9, Proverbios 29, 9. Porque dice: si el hombre sabio contendiere con el necio. Ahora, aquí nos dice que hay una contienda. Ese término traducido contendiere, en el lenguaje original, tiene la idea de decidir juicio o de tener controversia. Ahora, no nos dice el nivel de la contienda, pero quizás están teniendo que ir al juicio. Tienen que ir a juicio delante de un juez y están contendiendo, se están defendiendo delante del juez. Y están contendiendo arduamente. Y aquí el sabio dice: si el hombre sabio contendiere con el necio, que se enoje o que se ría, no tendrá reposo. Ahora, aquí el necio del que está hablando es el escarnecedor, ¿no? Del versículo 8, una persona que se burla de la justicia. Una persona que odia al que le reprende. Una persona que detesta la ley, que no escucha la corrección. Y por ello vemos aquí cómo cambia de actitud. Porque este hombre necio, en ciertos tiempos, se enoja. Se enoja en contra de aquellos que le reprenden. Pero en otros tiempos empieza a reír. Mira a este. Mira su justicia y su rectitud y se ríe. Pero, ¿qué pasa? Que porque es una persona contenciosa, orgullosa y dañina, que se enoje o que se ría, no va a haber reposo. No va a haber paz. No va a haber paz mientras que ese escarnecedor siga allí. Porque el sabio busca orden en la comunidad y busca la justicia, pero el escarnecedor no. Y entonces aquí lo que nos enseña es que tener una controversia con un necio no es fácil. El sabio intenta resolver el conflicto, pero el necio se enoja y se ríe en el proceso. Y el resultado es que no hay descanso. No hay calma cuando tratas con un necio. Pero por ello, Proverbios nos menciona qué es lo que hay que hacer con el escarnecedor para que cese la contienda. Y es el siguiente pasaje. Vamos a ver en Proverbios 22, versículo 10. Proverbios 22, versículo 10. Porque si no hay paz cuando está el escarnecedor, ¿qué haces para que haya paz? Y nos dice aquí Proverbios 22, versículo 10, echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Y entonces es interesante porque aquí nos menciona exactamente lo que hay que hacer con el escarnecedor, porque el escarnecedor rechaza todo lo bueno, rechaza lo piadoso, no está dispuesto de recibir corrección. El escarnecedor no respeta ni la autoridad de Dios, ni la autoridad que Dios ha puesto, ni tampoco la palabra de Dios. Y a veces la única opción para crear la paz es deshacerte del escarnecedor, es quitarle del medio, es echarle fuera. Porque el escarnecedor está endurecido en su necedad, y mientras que él permanezca, no va a haber paz. Y no sé si alguna vez lo habéis notado, donde hay un grupo de personas que está hablando y llega una persona y cambia la atmósfera completamente hasta que esa persona se va. Y en cuanto esa persona se va, hay gozo otra vez. Hay felicidad, hay armonía, pero mientras esa persona está, es horrible. Pues eso es lo que nos está diciendo, está reflejando. Pero llegar al punto de reflejar el carácter de Dios y decir, mira, el pecado no va a persistir, así que te tienes que ir, ¿no? Y por eso, echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda. Porque el escarnecedor, ¿qué es lo que hace? En el pasaje que vimos anteriormente, en Proverbios 29, del 8 al 9, vemos que incrementa, que aumenta el problema, vaya por donde vaya. Y por ello, cuando tú echas al escarnecedor, esa actitud contenciosa, ese pleito, se va con el escarnecedor. Y por eso saldrá la contienda. Y dice, y cesará el pleito y la afrenta. Y entonces está usando diferentes términos que tienen la idea de conflicto, ¿no? Ese término contienda es la idea de discordia, de conflicto. Ese término pleito tiene la idea de una disputa, de una controversia. Ese término afrenta tiene la idea de deshonra. Y es que cuando echas al escarnecedor, desaparece la división. Desaparece el juicio arrogante y desaparece la deshonra. Ahora, el Nuevo Testamento nos exhorta a ponerlo en práctica. Porque en Tito 3, del 10 al 11, en Tito 3 dice, al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Eso es Tito 3, del 10 al 11. Mateo 18, versículo 17. Aquí está presentando la disciplina dentro de la iglesia. Después de un proceso, dice, si no los oyere, ¿no? Primero tiene que ir una persona, la persona que ha sido ofendida, luego lleva consigo a otra, y si aún no los oyere, esto es Mateo 18, versículo 17, si aún no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenedle por gentil y publicano. Entonces, básicamente, lo que nos está presentando aquí es el texto de Proverbios 22, versículo 10, de echar fuera al escarnecedor. Eso era Mateo 18, versículo 17. Y es que los problemas desaparecen cuando el problemático desaparece. En Proverbios 26, versículo 20, dice, sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Y entonces eso es lo que nos está diciendo aquí Proverbios 22, versículo 10. Que cuando echas el escarnecedor, cesa la contienda. Y entonces, lo que hemos visto hasta este punto es como el escarnecedor no puede encontrar la sabiduría porque rechaza el temor de Dios. y el escarnecedor aumenta el problema. Y por ello, cuando echas al escarnecedor, cesa la contienda. Pero el escarnecedor, por la maldad y cómo impacta a los de su alrededor, llega al punto que la comunidad le rechaza. Ese es el siguiente pasaje en Proverbios 24, versículo 8 al 9. Proverbios 24, versículo 8. Al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. El pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Y aquí describe una persona, esto es Proverbios 24, versículo 8 y 9, describe a una persona que constantemente está pensando lo incorrecto, está pensando el mal. Y ese término traducido piensa es la idea de considerar, de planear. ¿Y qué es lo que está planeando? Está planeando el mal. Porque el necio planea nuevas maldades. Porque la maldad de ayer ya no es tan emocionante hoy. Y por ello hay que avanzar. Hay que desarrollar la maldad. Es que la necedad te lleva a hacer lo malo. Y te lleva a hacer más mal, más mal, más mal cada día. Porque el pecado te impulsa a buscar más maldad. Y el adicto al pecado tiene que buscar más placer ilícito. Y por ello esa persona piensa lo que es malo. Y planea lo que es malo. Dice, al que piensa hacer el mal, le llamarán hombre de malos pensamientos. O sea, va a tener esa reputación en la comunidad. Va a tener la reputación de ser un maestro de maldad. Porque constantemente está planeando la maldad. Y por eso le llamarán hombre de malos pensamientos. El versículo 9 dice, el pensamiento del necio es pecado. Ahí lo dice bastante claro, ¿no? Es este pensamiento del necio es romper la ley de Dios, es no llegar al estándar de Dios y fallar a la meta. Y dice, el pensamiento del necio es pecado y abominación a los hombres el escarnecedor. Y entonces, porque esta persona, este escarnecedor, este malvado, este necio, como solamente piensa lo malo, tiene esa reputación de ser un maestro de maldad y todos sus planes le llevan al pecado, tales personas son rechazadas por la comunidad, por su maldad. Porque el escarnecedor es orgulloso y contencioso. Y por eso nos dice, y abominación, esto es la última parte del versículo 9, y abominación, que es la idea de ofensivo, detestable, a los hombres, el escarnecedor. Esa persona que se burla, esa persona que no quiere escuchar al consejo, no quiere respetar la autoridad, no quiere obedecer las leyes. Y por ello llega el punto que la comunidad le rechaza. Pero no solamente le rechaza la comunidad, sino que Dios mismo le rechaza. El siguiente pasaje que vamos a ver es en Proverbios 3, del 31 al 35. Proverbios 3, versículo 31, dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él, está hablando de Dios, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominio. Y este texto aquí, Proverbios 3, del 31 al 35, nos da varias razones por las cuales no debemos de envidiar al hombre injusto. Y incluso nos dice, versículo 31, no le envidies, no escojas ninguno de sus caminos, ¿no? No hagas lo que ellos hacen, no consideres bueno lo que ellos hacen, no les envidies deseando lo que ellos tienen, porque ellos lo que hacen es maldad. Incluso ese término traducido injusto en versículo 31 es un término en el lenguaje original que tiene la idea de maldad con violencia. Entonces, no envidies su maldad, la maldad que hacen con violencia. Claro, aparenta que aumentan tesoros, que aumentan pertenencias, tienen muchas tierras, muchas casas, muchos autos, automóviles, muchas cosas. Y aparenta que todo les va bien, pero no merece la pena. Y aquí nos está dando varias razones por la cual no merece la pena. Versículo 32 dice, porque Jehová abomina al perverso. Versículo 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Versículo 34, ciertamente él, o sea, Dios, ciertamente Dios escarnecerá a los escarnecedores. Y luego la última frase del versículo 35, mas los necios llevarán ignominia. Ese término traducido ignominia se refiere a deshonra. Y entonces, lo que nos está diciendo es que no merece la pena envidiar al injusto, porque él no tiene una comunión íntima con Dios, sino que hay separación, porque Dios le abomina, abomina al perverso, nos dice el versículo 32. Entonces, no merece la pena porque hay una separación entre ti y Dios, entre tú y Dios, hay una separación por el pecado. Pero también el versículo 33 menciona la maldición de Dios sobre la casa del impío, sobre la casa de aquel que persiste en maldad, que es culpable y transgresor. Entonces Dios le rechaza. Pero también el versículo 34 dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. Entonces, los escarnecedores se han burlado de Dios, se han burlado de la ley de Dios, no han querido obedecer, han persistido en su rebelión, y entonces Dios les va a dar lo que merecen, de acuerdo a su rebelión. Les va a dar de acuerdo a su camino. Ellos han caminado en el camino que les lleva a la muerte, y eso es lo que van a recibir. Y entonces Dios se va a burlar de ellos, porque en todo lo que ellos confiaban, de repente se dan cuenta de que no tienen ninguna clase de fundamento. Y por ello Dios les va a escarnecer. Por eso dice ciertamente, versículo 34, él escarnecerá a los escarnecedores. Y luego en el versículo 35 dice, los necios llevarán ignominia porque Dios no les honra, sino que les deshonra. Lo cual es exactamente lo opuesto a lo que ocurre a aquellos que temen a Dios. En cada uno de los versículos, de una manera paralela, ha estado enfatizando que realmente merece la pena temer a Dios. Merece la pena hacer lo que es recto. Merece la pena vivir para Dios. Porque en versículo 32 nos dice que Dios tiene comunión íntima con los justos. Dice, más su comunión íntima es con los justos. Una relación próxima. O sea, realmente tienen proximidad con Dios. Tienen acceso a Dios. Incrementan el conocimiento de Dios. Tienen comunión íntima con Dios. También en versículo 33, en vez de maldición, reciben bendición. Bendición, dice, pero bendecirá la morada de los justos. Dios bendice sus hogares. Reciben la bendición de Dios, realmente merece la pena. Versículo 34, a los humildes dará gracia. Entonces, en vez de rechazar y escarnecer, Dios da gracia a aquellos que se humillan. Aquellos que se dan cuenta de su necesidad de Dios y buscan a Dios y viven el temor de Dios, aprenden a temer a Dios, viven el temor de Dios y obtienen esa sabiduría divina. Y también nos dice versículo 35, los sabios heredarán honra. O sea, Dios honra a aquellos que le temen, a aquellos que le sirven. Pero entonces vemos aquí como Dios, enfocándonos aquí el versículo 34, donde dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. Entonces Dios rechaza. No solamente el pasaje anterior que vimos ahí en Proverbios 24, del 8 al 9, hemos visto que la comunidad rechaza al escarnecedor, pero aquí, en Proverbios 3, del 31 al 35, nos menciona que Dios mismo rechaza al escarnecedor, porque el escarnecedor le rechaza a él. Y por ello realmente no merece la pena ni siquiera envidiar al malvado, porque le va a ir mal. Ahora, otro pasaje que encontramos en Proverbios 14, versículo 9. Proverbios 14, versículo 9. Aquí traduce uno de los términos que estamos viendo para escarnecedor, o en este caso es, lo traducen mofan, que es la idea de burlarse, se burlan. ¿Y de qué se burlan? Aquí este necio, en Proverbios 14, versículo 9, dice, los necios se mofan o se burlan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Y aquí vemos a estos necios que piensa que no tiene que dar cuentas a nadie. Incluso se burla de ello. Y está envanecido en su orgullo. Y no quiere aceptar de que sus acciones y sus actitudes realmente están delante de Dios. Y Dios va a juzgar. Entonces le da igual pecar, porque piensa que no tiene que dar cuenta, no tiene que dar cuentas delante del Dios soberano, el juez justo. Porque el que se mofa, este necio, piensa que es intocable y no toma en serio el pecado. Y por ello, se mofa del pecado. Se ríe del pecado. Disfruta del pecado, y cuando ve a otros practicar pecado o escucha del pecado de otros, se ríe y lo disfruta, porque no toma en serio el pecado, porque no teme a Dios. Y vemos esa actitud de burla hacia Dios mismo, hacia el Dios santo, burla hacia la ley de Dios. Pero vemos el contraste, porque en Proverbios 14:9 la última frase dice, más entre los rectos hay buena voluntad. Ahora aquí estos rectos se refiere a personas que temen a Dios, que viven el temor de Dios, que caminan en el camino recto y por ello practican la sabiduría divina, y ellos sí toman en serio el dar cuentas a Dios. Sí toma en serio la santidad de Dios. Y hace lo que es recto. Y al hacer lo que es recto, lo que encuentra es, dice, hay buena voluntad. Porque no solamente al hacer lo que es recto, muestra favor a los de su alrededor y los impacta para bien, porque esas dos palabras, buena voluntad, traducen una palabra que tiene la idea de favor. Entonces el sabio lo que da a los de su alrededor es favor y gracia y bondad, porque refleja el carácter de Dios, y por ello eso es lo que ellos reciben. En vez de recibir rechazo de Dios, ellos encuentran gracia, la gracia de Dios. Pero el necio se burla del pecado. El necio se burla del pecado, pero el sabio lo toma en serio. Ahora, otro pasaje, en Proverbios 9, versículo 12, vemos que este pecado que el escarnecedor piensa que nunca le va a alcanzar, sí le va a alcanzar. Porque en Proverbios 9, versículo 12, Proverbios 9, 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Eso es Proverbios 9, versículo 12. Y aquí está usando ese término, escarnecer, ese término litz, en el lenguaje original litz. Realmente lo que nos está diciendo este texto es que cada persona tiene que decidir el temor de Dios o no. Porque cada persona es responsable por sus decisiones y acciones. Cada persona es responsable por su pecado. Por eso dice, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Ahora sí sabemos que el sabio impacta a los de su alrededor positivamente. El necio y el escarnecedor y el malvado impactan a los de su alrededor negativamente. Definitivamente hay un aspecto del impacto a los que tiene a su alrededor. Pero a la hora de la verdad, cuando está delante de Dios y Dios le está juzgando, cada persona va a dar cuenta por lo que él ha hecho. Y por eso, aquí estos Proverbios 9, 12, si fueres sabio, para ti lo serás. Si fueres escarnecedor, de aquel que se burla de Dios, se burla de la autoridad que Dios ha puesto, se burla de la ley de Dios, dice, pagarás tú solo. Y es que a la hora de la verdad, solo el pecador sufre las consecuencias de su pecado. En Ezequiel 18, versículo 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Entonces, eso es Ezequiel 18, versículo 20. Ezequiel 18, versículo 20. Y esas últimas frases, la última parte del versículo 20 dice, la justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Cada uno va a dar cuenta por sus obras. Y eso es básicamente lo que nos está diciendo aquí Proverbios 9, versículo 12. Pero vamos a ver un pasaje más que se encuentra en Proverbios 19, versículo 29. Proverbios 19, versículo 29. Porque el escarnecedor, bueno, y cada persona es responsable por su propio pecado. Pero en especial, aquí Proverbios 19, versículo 29, nos dice que los juicios ya están preparados para los escarnecedores, porque están endurecidos en su rebeldía, y al menos que Dios obre de una manera maravillosa y llena de gracia en sus vidas, al persistir en su maldad y en su rebeldía, no van a obtener la salvación. Y por ello van a ser castigados, van a recibir el juicio que merecen. Y en Proverbios 19, versículo 29, dice, preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. Ese término traducido preparados es la idea de que, en el lenguaje original es un término que tiene la idea de firme, que es estable, es seguro. Entonces, es seguro, estos juicios para los escarnecedores y los necios, es seguro. Aquellos que persisten en rechazar a Dios no van a escapar su juicio. Y es que no puedes escapar la responsabilidad de tus decisiones. El escarnecedor está lejos de la reforma, porque ya no se le puede educar. Y está tan endurecido en su pecado que no quiere corrección. Y por ello aquí nos presenta la severidad del juicio para el escarnecedor. Porque están preparados, ¿no?, esos juicios para los escarnecedores. Y el juicio, lo que nos está presentando es que el juicio es seguro para aquel que persiste en su rebeldía. La necedad es el camino a la destrucción. Y es que el escarnecedor recibirá juicio. Entonces, cuando consideramos lo que hemos visto hoy, hemos visto que el escarnecedor no encuentra sabiduría porque rechaza el temor de Dios. Por ello, por donde va, aumenta el problema y la contienda. Y por ello, cuando le echas al escarnecedor, cesa la contienda. Pero ese impacto negativo que tiene el escarnecedor, por eso la comunidad le rechaza. Dios le rechaza. El necio, el escarnecedor, se burla del pecado, pero aún así es responsable por su pecado y va a recibir el juicio que merece. Y por ello debemos de considerar nuestra actitud, debemos de considerar cómo impactamos a los de nuestro alrededor. Si realmente estamos reflejando el temor de Dios en nuestras vidas, o estamos reflejando necedad. ¿Realmente estamos impactando para bien a los de nuestro alrededor o estamos impactando para mal? Y por ello quiero que consideres esta pregunta. ¿Cómo impactas a los de tu alrededor? Vamos a terminar en oración.